Bueno, pues yo obviamente retomo y comparto los planteamientos que han hecho tanto Gilberto como Raúl. Asumo, como iniciaba Gilberto, que en el caso de la autonomía zapatista es en efecto un ejemplo paradigmático y ahorita abundaré en eso. Sin embargo, también quiero recurrir un poco a la historia solo para dejar anotada una cuestión, casi les diría una convicción. La autonomía, ¿sí? No es una creación zapatista, sino es una creación de los pueblos indígenas, ¿sí? Históricamente la autonomía, aun cuando no la mencionaran o la conceptualizaran como tal, ¿sí? Los pueblos han vivido intrínsecamente su resistencia y su reexistencia, como lo dicen, a partir de la autonomía. Y además con la convicción de que esa autonomía en los años muy anteriores, incluso al inicio del proceso de formación del EZLN, esa autonomía era una suerte de autonomía negada. Y era autonomía negada a raíz del desconocimiento y la exclusión que los estados en nuestros países hacían respecto a los pueblos indígenas. Se le podía preguntar a un pueblo, bueno, usted es autonómico y seguramente no sabían de qué le estábamos hablando. Se le podía preguntar, ustedes administran justicia y si no te tenían confianza, decían que no, por supuesto. Entonces, lo que quiero sí dejar sentado es que hay distintas formas históricamente en que los pueblos han actuado, han practicado la autonomía, aun cuando no se denominaran autonómicos. Hoy tenemos la situación contraria también. Tenemos grupos u organizaciones que se declaran autonómicos sin serlo. Pero quiero rescatar la raíz histórica de los pueblos que han existido y existen gracias a su autonomía, gracias a que han mantenido la convicción de seguir siendo pueblos, aun cuando por a lo largo de los años y los tiempos han sido negados. Esa es una primera cuestión, si ustedes quieren, anotación al margen, que es importante tomar en cuenta. Sí, la autonomía zapatista es paradigmática y ahorita comentaremos, además de paradigmática, por qué le resulta a la gran mayoría, en el caso de nuestro país, México, a la gran mayoría de los pueblos, replicar sin más la autonomía zapatista. Como bien lo dicen y lo reiteran los zapatistas y lo señalaron, como recordaba Raúl, en toda esa gran oportunidad que nos dieron de ser alumnos de la escuelita zapatista, lo señalaban, es de que cada pueblo debe organizarse en sus tiempos y en sus modos. Y lo enfatizaban porque no se trata solo de voluntad. Miren, en la universidad que yo trabajo, la Pedagógica Nacional, un grupo de estudiantes de buena voluntad, muy entusiasmados, dijeron, pues vamos a hacer una junta de buen gobierno, vamos a tomar tal salón y esa es junta de buen gobierno. Bueno, por supuesto que no, por supuesto que no es un asunto de entusiasmo, de buena voluntad, ni mucho menos. Bueno, esa es una cuestión. La otra, que también ya de paso se mencionaba y también de alguna manera se refirió en la mesa anterior, es esta cuestión, esta suerte de doble moral hacia el zapatismo que se ha practicado desde el Estado y desde la clase política, donde curiosamente, por un lado se rinden a la evidencia de la presencia mayoritariamente indígena, ¿sí?, del ejército zapatista. Y por otro lado, han cuestionado sistemáticamente la pertenencia mestiza, entre comillas, de quien era el subcomandante insurgente Marco. Es decir, han reproducido este síndrome de doble moral racista, donde por un lado descalifican a los pueblos y a su capacidad, ¿sí?, a su capacidad, como la han mostrado, de organizarse y de defenderse, ¿sí?, y por el otro lado, ¿sí?, también señalan que eso, implícitamente, que eso se debe a que la conducción tiene una presencia no indígena. Ahí tenemos un fenómeno de altibajos, y nada más recordemos las palabras del subcomandante insurgente Marcos cuando el asesinato del compañero zapatista Galeano y el inicio del subcomandante Galeano, donde dentro de muchas cuestiones señaló que él no tuvo clara conciencia y por supuesto mucho menos intencionalidad de convertirse en centro alguno del discurso y la representación zapatista, pero que se daba cuenta que algo así había pasado. Curiosamente, desprecian al mestizaje en el zapatismo y a la vez le dan una lectura fetichista al zapatismo. Pero esto lo señalo como parte de las cuestiones que han estado presentes en esta historia más contemporánea del zapatismo, y me refiero más contemporánea para hablar del 94 para acá. Es muy importante que ahora estemos señalando los 37 años del ejército zapatista, porque a mí me llamaba mucho la atención cómo a partir del 94 se decían que apareció el ejército zapatista. A mí me daba, les confieso, un poco de risa esta carga de que apareció. Reivindicar ahora que apareció, entre comillas, tras 13 años de lucha, de organización, ¿sí?, significa reconocer el proceso histórico y esas raíces del zapatismo, pero también nos permite considerar otra cuestión. Si observamos todo este proceso organizativo del zapatismo y de las autonomías, las juntas de buen gobierno, etcétera, toda esta estructura de gobierno desde abajo, tiene mucho que ver con la historia de esa organización, con la manera en que se relacionó con las comunidades, con la manera y el lugar que le dio a las bases de apoyo. Porque ese factor en otros procesos, ya se mencionaba ahorita de paso algunos referentes centroamericanos, este proceso fue muy curioso porque también, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que lo conocí un poquito más de cerca, era muy, muy especial que las distintas organizaciones revolucionarias, porque había varias, no obstante ser Guatemala un país con presencia mayoritariamente indígena, decían que el problema era de clase, y la única organización que reivindicaba la composición indígena le decían etnicista, etcétera. O sea, era como un nivel abajo de ser clasista. Ya todas estas cuestiones nada más las anoto porque han estado en el trasfondo de muchas de las visiones y debates, incluso en torno a la naturaleza de este movimiento revolucionario específico del que estamos hablando y estamos celebrando con toda esta serie de sesiones, que de paso, disculpen, tenía que haber dado el agradecimiento al principio, y ese agradecimiento no es solo a que en lo personal, a que me hayan invitado, sino a que hayan planteado el COTRIC, ¿sí?, y la Red Universitaria Anticapitalista, un ejercicio como este que nos está convocando. Bien, con todos estos elementos, no quiero ver cuántos minutos me gasté, pero me voy a apurar mucho, con todos estos elementos de una suerte de telón de fondo, quisiera señalar ciertas características con las que el EZLN ha funcionado, se ha organizado, ¿sí? que solamente la señalo para constatar. Ya se mencionaba que el EZLN, y lo refería Raúl, esta cuestión de no ser simplemente reactivo. Bueno, para el Estado mexicano, ¿sí? El EZLN, fíjense nada más, creo que ha sido y ha seguido siendo un enigma, aun cuando creen conocerlo. Y es un enigma en la medida en que sabe replegarse para trabajar, para organizarse, y sabe presentar los resultados de ese repliegue, porque no son repliegues pasivos, son repliegues organizativos, como los que tuvo después de la traición a los acuerdos de San Andrés en 2001 con la contrarreforma indígena, cuando dio constancia de que los tres poderes le habían dado un portazo, y de repente decían, pues ya, el EZLN está callado. ¿Por qué? Porque para valorar al EZLN se han utilizado los mecanismos tradicionales de si el EZLN está sacando un comunicado un día sí y otro también, si ya no se sabe dónde están, si ya no se sabe qué pasa con esa decisión política que tomaron tan clave de adherirse al llamado de la sociedad para construirse con una vía pacífica, no obstante que se formaron para una organización militar. Yo ahorita, en lo personal, no le digo organización político-militar al zapatismo, le digo organización revolucionaria. Y le digo organización revolucionaria en la medida en que mantiene su formación militar y sus cuadros en ese sentido, pero su accionar, ¿sí? Su accionar básico ha sido el político. Y esto lo vimos en 2003, cuando anunciaron la creación de las juntas de buen gobierno, de los caracoles, toda esta cuestión, donde nuevamente dando lecciones de política y señalaron que de ninguna manera los cuadros militares del EZLN tendrían que coincidir con cuadros políticos de las juntas de buen gobierno. Es decir, teniendo ese origen que estamos hoy señalando, ¿sí? Teniendo ese origen, han sido congruentes y consecuentes en el sentido de construir poder civil, poder indígena. Y esto nos lo dejaron muy claro, recordaban la cuestión de los botanes, la manera tan respetuosa en que atendían las preguntas en ocasiones hasta inoportunas de quienes éramos los alumnos, esa cuestión estuvo muy clara. Era una experiencia la de la escuelita zapatista para mostrarnos lo que habían sistematizado durante un año, esa elaboración cuidadosa de los libros con los que nos querían educar, y tal vez no todos nos educamos suficientemente. Sin embargo, esta preocupación de no encerrarse, de no tener una visión endogámica, sino de, ya se me acabó el tiempo, dice mi reloj, sino de mostrar su experiencia y compartirla para que el resto de los pueblos la asuma con sus modos, con sus formas. Y ahí uno de los ejemplos está en el Congreso Nacional Indígena, del cual luego hablaremos porque ya me sonó mi reloj. Muchas gracias.